Si esta noche tuvieras un problema personal, independientemente de la naturaleza del problema, ya fuera financiero o de carácter social, lo más probable es que desearas que yo hablara de una técnica específica para superarlo, y no te culparía. Pero déjame decirte que, si escuchas con atención la palabra de Dios y te olvidas por completo del problema mientras escuchas con la esperanza de comprenderlo, ese problema se resolvería por sí mismo en la medida en que simplemente captes la palabra de Dios. Verás, el hombre realmente no comprende quién es, no lo sabe. Esta noche espero poder convencerte en cierta medida de tu grandeza, de quién eres realmente. El Nuevo Testamento solo cumple al Antiguo, sin el Antiguo Testamento no habría nuevo, ninguno en absoluto. El cumplimiento del Nuevo está personificado para nosotros como Jesucristo. Ahora regresemos al Antiguo Testamento, al libro de Números. Leerás esto en el capítulo 27, y Moisés dijo al Señor, que el Señor, el Dios de los espíritus de toda carne, nombre a un hombre sobre la congregación, que salga delante de ellos y entre delante de ellos, que los guíe al salir y los traiga al entrar, para que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, porque en él está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, versículos 15 a 18. Ahora bien, la palabra Josué es el hebreo para Jesús, la misma palabra. Fue Moisés quien cambió su nombre de Oseas a Josué. Así que toma a Josué, que es el hijo de Nun, y la palabra Nun en hebreo significa pez. Es el símbolo primitivo de Cristo. Nun significa pez, la decimocuarta letra del alfabeto hebreo. Así que aquí, tomas esto, al libertador, al salvador del mundo. Aquí está su hijo, porque él es ahora el hijo y su padre es Nun. Pero el padre y el hijo son uno, Juan 10:30. Ahora bien, si el nuevo solo cumple al antiguo, ¿dónde está en el nuevo? Aquí se nos dice, haz esto para que la congregación del Señor tenga un pastor. Pues bien, el capítulo 10 de Juan es la historia del pastor. Cuando lo leas, haz esto por mí, si lo lees esta noche, observa que el capítulo 9 comienza con el estado de una persona ciega y le dijeron, se encontraron con un hombre que era ciego de nacimiento, y dijeron, Rabbi, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Y él dijo, ni este hombre ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, Juan 9:2. El capítulo entero está dedicado a la ceguera, pero cuando termina sobre la ceguera, ahora es ceguera mental. Comienza con la ceguera física y llega a la ceguera mental, donde una es el símbolo de la otra. Cuando llega al final, los fariseos, él les dijo, ahora que dicen que ven, su culpa aún permanece con ustedes porque no ven, versículo 41. Dicen que saben, conocen la ley al derecho y al revés, así que porque afirman que ven, su culpa aún permanece con ustedes. Si no hubieran afirmado que veían, yo les abriría el ojo, les mostraría la palabra de Dios, pero porque lo saben todo, sí, lo saben todo, todos los rituales, toda la parafernalia exterior de la ortodoxia. Así que lo saben todo, por lo que dicen vemos, sabemos y por lo tanto su culpa permanece con ustedes. Ahora, cuando leas el siguiente capítulo, que es la historia del pastor, hazme un favor y léelo de esta manera. No comiences con el primer versículo. Es casi una dislocación completa de las páginas, diría yo. Comienza con el versículo 19 y ve hasta el 29, luego regresa y lee del 1 al 18, y luego ve del 30 al 42. Y verás una continuidad que es perfecta y acorde con lo que le precede, porque estás hablando ahora de la ceguera. Permíteme repetirlo por si no lo anotaste, comienzas con el versículo 19 y lees hasta el 29, inclusive, regresas, lees del 1 al 18, ahora te saltas y lees del 30 al 42. Ese es el capítulo, y encontrarás el flujo más maravilloso que surge de esta discusión sobre la ceguera. Él les cuenta una parábola y la parábola es el redil, y las ovejas, y el guardián, y la puerta, y el pastor. Ellos no la entienden. No entendieron la parábola. Entonces él dijo, yo soy la puerta y tengo un rebaño. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo ir a buscarlas para que sean de un solo rebaño. Luego les dice, yo doy mi vida por mis ovejas. Mis ovejas conocen mi voz. Yo voy delante de ellas y las guío al salir, y cuando las guío al entrar voy delante de ellas y las guío al entrar. Conocen mi voz y me siguen. No conocen la voz de los extraños, solo conocen mi voz, Juan 10:27. En este capítulo él afirma, nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Tengo el poder para darla y el poder para volverla a tomar. Y porque doy mi vida por mis ovejas, mi Padre me ama. Él me ama por esto. Y, yo y mi Padre somos uno, versículo 30. Ahora bien, hay una división entre los fariseos que escucharon esto y tomaron piedras para apedrearlo. Él dijo, ¿por qué buena obra me apedrean? Ellos respondieron, por ninguna buena obra te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios, Juan 10:33. Esa es la división, tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Ahora hoy, si le digo al mundo de cristianos, 1,000,000,000 de cristianos, yo soy él, me apedrearán. Si dijera que hace 2,000 años ocurrió un evento extraño y Jesucristo se convirtió en hombre, dirían que sí a eso. Yo digo, ¿era hombre? Sí, pero también era Dios. Yo digo, no estoy diciendo eso. ¿Era hombre? Sí, admitirían que sí, era hombre pero era Dios. ¿Estás de acuerdo entonces con los fariseos por querer apedrearlo porque se atrevió a afirmar que era Dios? No, no lo estarían, ellos estaban equivocados. ¿Pero estás tú en lo correcto hoy cuando uno tiene la experiencia idéntica? Pero ellos no lo ven de esa manera. Ahora dijo él, porque digo que soy el Hijo de Dios me juzgan de esta manera, me apedrean, no por buenas obras, sino por blasfemia. Bueno, ahora, no está escrito en su ley, yo dije, ustedes son dioses, y la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:34. La escritura debe cumplirse, no puede ser quebrantada. ¿No dije que son dioses? Él está citando el Salmo 82, yo dije, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes, sin embargo, morirán como hombres y caerán como cualquier hombre, o príncipes, versículos 1, 6. Un hombre cae llevando a todos los príncipes con él, y ellos son dioses. Ustedes son los príncipes, ustedes son los dioses. Luego uno despierta para cumplir la promesa, la escritura, y entonces comienza el despertar, por lo tanto, él es la puerta. Cuando digo que estoy en Cristo, simplemente les estoy diciendo que comparto completamente el cuerpo de Cristo. Aquel que está en Cristo comparte completamente el cuerpo de Cristo, y esta vida, la vida de Cristo, es la vida que uno vive según el patrón de Jesús. Y todo lo que se dice de él tienes que experimentarlo. Bueno, todos recibimos dones de manera diferente y en diferente medida. Hay diferentes medidas de dones en el reino. Cuando la puerta, yo soy la puerta, ahora bien, la puerta no es algo como esa puerta que está abierta, es un patrón. Solo hay una puerta, yo soy la puerta. Bueno, ¿quién eres tú, una puerta? Sí, soy el patrón. O pasas a través de este patrón o no entras. Entonces, ¿cuál es el patrón? Bueno, antes que nada, debes despertar de un largo, largo sueño donde has estado soñando extrañas, extrañas pesadillas, horrores. Y despertarás. Inmediatamente después de despertar, entonces sales de la tumba en la que fuiste enterrado, y ese salir de la tumba es tu nacimiento de lo alto. Ese es el comienzo del patrón, así es como empieza. Así que esa es la puerta, y no hay otra manera de entrar sino a través de esa puerta. Cuando Blake dijo, cada 200 años una puerta se abre hacia la eternidad, quiere decir que alguien es enviado como el patrón. El patrón es la puerta. Alguien es enviado al mundo, desconocido incluso por sus propios padres, ellos no lo saben. Lean la historia con atención, ¿por qué nos dejaste? Y cuando él respondió no sabían que debo estar en los asuntos de mi padre, quedaron atónitos. ¿Acaso no somos tus padres? Él no lo admitió. De modo que incluso los padres no sabían que aquel a quien dieron a luz físicamente en el mundo era un hombre patrón, y el hombre patrón es enviado al mundo y cuenta la historia. Ahora, nadie viene a mí, dijo él, si mi padre no lo atrae, y yo y mi padre somos uno, Juan 10:30. Con todo, nadie viene. Tengo otras ovejas en otro redil, iré y las traeré para que sean de un solo rebaño. Pero todas vendrán porque conocen mi voz. Cuando escuchen mi voz, vendrán. La voz es simplemente un sonido, es un tono, es una vibración que despierta en cada uno que escucha su tono, un tono correspondiente, y saben que es la verdad. Entonces vienen. Ni una sola se perderá, ni una. Luego él parte, habiendo llamado a todos en ese intervalo de tiempo donde el Padre está construyendo ahora a partir de esta sección de la humanidad despertada. Luego, en otro intervalo de tiempo, él envía a otro hombre patrón al mundo. Anda, así es como se hace, él construye su templo, todo en orden, uno tras otro. Ahora, permítanme contarles una historia que me contaron esta semana pasada, ella está aquí esta noche. Dijo, tuve esto el pasado noviembre, pero fue algo tan normal y natural, simplemente como cenar, ¿y por qué escribirlo? Era solo algo normal. Luego se lo conté a una amiga mía y ella me dijo, ¿no se lo contaste a Neville? Ella respondió, no, ¿por qué debería? Oh, dijo la amiga, él nos ha pedido a todos que contemos todas las visiones, todos los sueños, ¿y no se lo contaste a él? Escríbele. Así que ella relató, en mi visión yo estaba a la orilla del mar y tú estabas de pie en la playa de espaldas al océano vestido con una túnica blanca. Te dirigías a una enorme multitud de personas de diferentes credos, y yo sabía que eras Neville, pero sabía que eras Jesús. No había duda en mi mente de que estaba mirando a Jesús y sin embargo estaba mirando a Neville. Fue el suceso más normal y natural del mundo, tan natural como desayunar. Así que cuando desperté y lo escribió, no me pareció importante enviártelo porque lo di por sentado, es algo natural, muy natural. Aquel que es enviado como el hombre patrón tiene que cumplir cada parte de la escritura. Podría decirles desde ahora hasta el fin de los tiempos que lo he hecho, pero hasta que no lo vean en visión no estarán convencidos. Hasta que no lo encuentren en visión, no lo sabrán. Así que cualquiera que haga la afirmación desde este nivel, es una tontería, porque nunca convencerán a nadie en la eternidad desde este nivel de que son esa figura central. Ahora escuchen las palabras, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, Juan 8:23. Y aquel que me envió nunca me ha dejado solo. Y el que me envió es mi Padre, y yo y mi Padre somos uno. Salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre, Juan 16:28. Pero cuando me envió como el hombre patrón, y el hombre patrón es la puerta hacia la eternidad. Su historia es que esto les va a suceder a ustedes. A medida que le sucede, ustedes se mueven directamente a través de ese patrón hacia la eternidad. Si la puerta se cierra, ahora bien, yo no tengo experiencia del cierre de la puerta. Doy por sentadas las palabras de Blake, pero no apostaría todo por ello, no lo sé. Él me dice en su Jerusalén que se abre cada 200 años. ¿Cuánto tiempo permanece abierta? No lo dijo. Pero dijo que este poema le fue dictado por el Espíritu del Amor. Si es dictado por el Espíritu del Amor, entonces es de Dios. Ahora se nos dice, amémonos unos a otros en esa primera epístola de Juan, porque si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros, 4:12. En ese mismo capítulo 4 nos dice que Dios es amor. Bueno, si Dios es amor y su amor se perfecciona en nosotros, ten el amor no puede ser un atributo, el amor es Dios mismo. Eso lo sé por experiencia. Esto no es teoría de mi parte, estuve en la presencia del Señor resucitado, y es un hombre. Lo acusaron de blasfemia porque dijo que era hombre y sin embargo dijo que era Dios. Estuve en la presencia del Señor resucitado y el Señor resucitado es un hombre, y es amor infinito, nada más que amor. De modo que si el amor se perfecciona en nosotros al amarnos unos a otros, bueno, entonces Dios mismo se perfecciona y florece en nosotros, no un atributo de Dios sino Dios mismo. Si me llamaran a nombrar un atributo, diría el poder, diría la sabiduría, diría estas cosas, pero no el amor. El amor es Dios mismo. Así que somos llamados en este capítulo cuarto a amar, y si amamos, bueno, entonces Dios, que es amor, se perfecciona en nosotros. Él se despliega en nosotros y entonces todo se convierte en la puerta. Porque, cuando Él me llamó a su presencia y mencioné que el amor es lo más grande del mundo, verán, Él me abrazó, usó sus manos. Así que en este capítulo 27 de Números, dice, toma a Josué, que significa Jesús, el hijo de Nan, porque en él está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Así que la mano es solo el símbolo del poder. Él me abrazó con poder. Entonces estuve ante Dios como poder infinito. Pero primero me abrazó con sus manos y eso es poder. Pero aquel que me abrazó era todo amor y me incorporó en su ser. Así que desde ese momento he compartido el cuerpo de Cristo, que es un cuerpo vivo. Es un cuerpo que da vida. Si se da a sí mismo a cualquier ser, imparte vida. De modo que si abraza a alguien, o de alguna manera lo impregna, da vida, la vida que es Dios. Tienen vida en sí mismos a partir de entonces, pero no físicamente, todo esto se hace en el mundo del espíritu. Así que aquí, ella lo vio. Pero decir esta noche a cualquiera, incluso a algunos que están presentes, lo que acabo de decir, dirán que es el colmo de la blasfemia. ¿Por qué? Porque siendo hombre se hace a sí mismo Dios. ¿No morirá como todos los hombres? Sí. Él cita en esto el Salmo 82. ¿Qué es el Salmo 82? Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y ahora Dios se dirige a los dioses, a nosotros, yo dije, ustedes son dioses, e hijos del Altísimo todos ustedes, pero como hombres morirán, y caerán como cualquiera de los príncipes, versículos 1, 6. Así que Él nos eligió en él antes de la fundación del mundo, esta fue la elección, y luego un hombre cayó llevando consigo a todos los dioses. Luego Él selecciona por un plan predeterminado, a intervalos de tiempo, a uno a quien abraza y se hace uno con ese uno, por lo tanto, se convierte en la puerta. Luego lo envía al mundo sin saber qué va a hacer, pero será guiado, será llevado, y es enviado. Él es la puerta y la puerta no es la pequeña puerta como la ven, es un patrón. Es una forma de vivir, moldeada según Jesús. De repente, todo el patrón se despliega dentro de él y se lo cuenta a aquellos a quienes el Padre en él está llamando. Lo deja como un registro escrito para otros que pertenecen a su redil. Ellos no son de este redil, pero vendrán. Así que lo deja como un registro escrito para que otros sigan ese patrón. Mientras camina por la tierra, se lo cuenta a quienes quieren escuchar y ellos son de su redil. Pero él tiene otros que no son de este redil, y debe ir y traerlos para que se convierten en un solo rebaño. Porque tiene que recuperar a todos los que le fueron enviados. Y se les dice, no he perdido a ninguno de ellos, de los que me diste, los guardé en tu nombre, no he perdido a ninguno, Juan 17:12. De modo que uno solo no puede perderse. Así que la puerta de la que hablo es simplemente un patrón por el cual pasa todo el que la escucha. Pero se nos dice, creen que conocen las escrituras y están ciegos. Dicen que ven, y por tanto su culpa permanece con ustedes, porque no saben, porque ver y saber son lo mismo tanto en hebreo como en griego, ver y saber. Dijiste una y otra vez cuando yo dije algo, o alguien más te lo dijo, y de repente comprendiste el significado de lo que se dijo. Al principio no lo veías del todo, y luego dijiste, oh, sí, ya lo veo. No significa que lo veas como algo objetivo en el mundo, sino que lo percibiste, ahora puedes entenderlo. Por lo tanto, ver y saber son lo mismo realmente. Ahora veo eso, sí, lo veo. Y dices que ves y sin embargo no es así, por tanto, tu culpa permanece contigo. Así que, en esta historia de Jesucristo, Como leí en una revista actual esta semana, este sacerdote de 14 años de servicio quiere dejar la Iglesia Católica, cambiar todos los rituales, empezando por el nombre de padre. Dijo, yo, un muchacho de 20 años, cuando se dijo esa misa y me ordenaron sacerdote, y aquí están mis padres, mi familia, todos arrodillados ante mí, y me acerqué e hice la señal de la cruz sobre mi madre, y ella rompió a llorar, y toda mi familia rompió a llorar. Y yo, a los 20 años, era llamado padre. En mi parroquia, estos hombres prominentes en los negocios, en la ciencia, en todas las profesiones, y yo los llamo por su primer nombre a la edad de 20 años, y todos los sacerdotes lo hacen, y ellos me llaman padre. Dijo, qué tontería. Qué absoluta hipocresía. Y todas las cosas que van bajo este ritual son tan estúpidas. Incluyendo el celibato, dijo, y está completamente en contra. Lo encontrarán en el número actual o tal vez en el último número de The Saturday Evening Post. Él es el padre Chaffer, que ha sido y sigue siendo, aunque por el momento está suspendido, ha sido sacerdote durante 14 años. Dijo, lo sé desde el interior. Todo esto es completamente falso por fuera. ¿Padre qué? Hasta que él no se pare ante ti y te llame padre, no sabes realmente que eres padre. Y no tienen el más mínimo concepto de quién es ese hijo que un día los llamará padre. Porque si Dios es amor y su amor se perfecciona en nosotros, entonces Dios se perfecciona en nosotros, y si él es padre, entonces yo debo convertirme en ese momento de perfección, debo convertirme en padre. Bueno, si soy padre, ¿dónde está mi hijo? Como el último libro del Antiguo Testamento hace la pregunta, si el Hijo es la gloria de su Padre, y si yo soy Padre, ¿dónde está mi gloria? ¿Dónde está mi Hijo? Malaquías 1:6. Espera. Él viene. Entonces, de repente, el Hijo viene y cuando viene te llama Padre, y entonces sabes quién eres. Pero no puedes saberlo hasta que seas perfecto a los ojos de Dios. Así que él dijo, te he probado en el horno de la aflicción. Por amor de mí mismo lo hice, por amor de mí mismo, porque ¿cómo habría de ser profanado mi nombre? Mi gloria no la daré a otro, Isaías 48 minutos y 10 segundos. Él no puede dársela a otro. Solo tiene que dársela a sí mismo, por lo tanto, tiene que hacerte a ti mismo. Cuando alcanzas el límite y la plenitud del tiempo y eres exactamente como Él, tú eres Él, y entonces aparece el Hijo. Aquí eres el Padre del único Hijo engendrado de Dios, y su nombre es David, Salmo 2:7, la cosa más perturbadora en el mundo cristiano que cualquiera podría escuchar jamás. No se lo he dicho a nadie excepto a los que están aquí que pueden comprenderlo. Se lo digo a mi familia en Barbados y dicen, Neville, estás loco. Vuelvo al capítulo 10 de Juan, está loco y tiene un demonio. ¿Por qué escucharlo? Esta es la división en el capítulo 10 de Juan. Otros decían, ¿son estas las palabras de uno que tiene un demonio? ¿Puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Versículos 19 a 21. Bueno, sus ojos han sido abiertos. Aunque no estaban físicamente ciegos cuando vinieron aquí, estaban ciegos a la verdad, y sus ojos han sido abiertos a la verdad concerniente al Hijo de Dios. ¿Puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Eso es lo que le preguntan, mientras muchos de ellos decían, está loco y tiene un demonio. ¿Por qué escucharlo? Bueno, esto se remonta a 1939. Comencé el segundo día de febrero de 1939 a contar esta historia profesionalmente. Puedo verlo ahora, en la calle 48 en una pequeña librería llamada The Harmony. Ella era una dama muy dulce, dos primas, y tenían esta pequeña librería, administraban esta pequeña librería. En el escaparate tenían una gran foto mía y tenían mis libros expuestos. Dos damas estaban mirando los libros y mi foto. Una le estaba diciendo a la otra, que era una visitante en la ciudad, le dijo, ¿sabes quién es él? Naturalmente, al ser extranjera en la ciudad, dijo que no. Yo estoy parado junto a ella, ocultando mi rostro para que no me vieran. Entonces esta le dijo a la otra, Lo llaman el místico loco de la calle 48. Oh, deberías escucharlo, está tan loco como el que más. Deberías escuchar lo que le dice a la gente. Debemos ir. Él no cobra nada. Debemos ir, es como un espectáculo. Vienes a la ciudad de Nueva York, tienes que ver a todos los fenómenos, y él es el loco, el místico loco de la calle 48. Escuché a las dos hablar de esta locura mía, es solo el capítulo 10 de Juan. Tenía que escucharlo. Tenía que escucharlo allá en 1939, que fue 10 años después de que él me abrazara y me enviara al mundo a hacerlo. Bueno, siempre es una locura lo que traes al mundo, que el hombre es Dios. Sí. Tú eres un hombre, Dios no es más, aprende a adorar tu propia humanidad, Blake, el Evangelio Eterno. Enamórate de ella, porque todo es Dios, y Dios es el hombre, y no hay nada más que el hombre. En la medida en que amas, entonces el amor, que es Dios mismo, se perfecciona en ti. Cuando se perfecciona en ti, no engañas a nadie. No digas amo a la gente con palabras, no significa nada. Él ve el corazón, él no escucha las palabras. Él no ve la acción externa, él ve el motivo detrás de la acción. Él ve solo el corazón. Cuando ve el corazón y el corazón se hace perfecto exactamente como él, entonces tú eres él, y entonces su hijo se convierte en tu hijo. No puedes tener una prueba más maravillosa de su regalo de sí mismo a ti que cuando su hijo te llama padre, Salmo 2:7, Gálatas 4:4, 6. No hay otra prueba comparable a esa. ¿Qué otra querrías tener? Así que aquí, ella me vio en la playa, ciertamente. Estoy en todas partes noche tras noche en un mundo más allá del mundo del sueño, cumpliendo las escrituras. Y aquellos que son llamados me encontrarán en diferentes áreas, continuando, hablando, sí. Aunque en este mundo hablo solo la lengua inglesa, interpreto la palabra de Dios en la lengua de cada uno en la que nació, en cada lengua en la que nació. No necesito más que la lengua inglesa aquí, pero en cada lengua cuando vienen. Y tienen que venir. Ella dijo, vi todos los rostros, una enorme multitud te escuchaba mientras estabas de pie en la playa, de espaldas al océano, vestido con una túnica blanca, dirigiéndose a esta multitud. Ella vio correctamente. En este nivel, hacer esa afirmación aquí, eso es blasfemia, es el colmo de la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Y yo les digo, no hay nada más que Dios. No hay nada más que Dios en el mundo. No hay lugar en el mundo para nada más que Dios. Pero dentro de Dios hay una organización, hay niveles, cada uno cumpliendo su propósito como Dios lo ha determinado. Si Él me ha elegido y ha implantado dentro de mí su propio ser, habiéndolo visto he cumplido con la calificación del apostolado, haber visto al Señor resucitado y luego ser enviado, y ser enviado es ser el apóstol. De modo que si viene en ese orden y resulta que soy elegido de esa manera, no porque de alguna manera lo haya ganado, todo es un regalo. No puedo decirles porque fui llamado y colocado en esa posición tan gloriosa de apóstol, no lo sé. Solo sé que fue desde antes de que el mundo existiera. Todo esto estaba predestinado. Él nos predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo y lo hizo antes de que el mundo fuera, Romanos 8:29. De modo que no hay thoughts de emergencia por parte de Dios. Porque este fue fusilado esta noche y aquel morirá esta noche, mientras salía esta noche, encendí la radio para escuchar un boletín de noticias y Amundsen a los 61 años cae muerto. ¿Y qué? Así que deja sus 300 millones, y fue mencionado en la revista Time hace solo un par de meses, o un mes, entre los fabulosamente ricos de nuestra tierra, quien nos dio un hermoso teatro y contribuyó al museo. Pero a los 61 su numerito es llamado. Está de vacaciones en Europa, y el número es llamado, y Amundsen se desvanece del mundo a los 61 años. ¿Qué importancia tiene? ¿Eres llamado a través de la puerta? Eso es lo importante. ¿Has alcanzado el punto en el que puedes entrar al redil y pasar por la puerta que es el hombre patrón? Porque la vida en Cristo es simplemente una forma de vivir según el patrón de Jesús. Eso es todo, está modelada según Jesús. De modo que cuando uno experimenta realmente eso, eso es todo lo que importa, y entra. Ahora, ¿qué lugar ocupamos dentro del templo de Dios? ¿Qué importa? Todo es noble, porque en Dios todo es glorioso de todos modos, ya sea que ocupes el octavo o el primero. Hay 8 secciones como las describe Pablo, 1 Corintios 12:28. ¿Qué importa cuál ocupes? Estar en Dios, estar en Cristo es compartir con el cuerpo de Cristo. Así que todo el cuerpo es tuyo aunque ocupes el octavo o el tercero o el cuarto, realmente no importa. Pero Él nos seleccionó por razones desconocidas para nosotros y jugamos nuestros diferentes papeles. Así que esta noche puede parecer que no es práctico, pero les aseguro que si tenían problemas esta noche al venir aquí y escucharon con atención y se olvidaron de los problemas mientras estaban atentos a la palabra de Dios, lo que tenían como problemas ya no es un problema, está resuelto. No me importa lo que haya sido. Si se olvidaron por completo de ello en su afán por escuchar la palabra de Dios, lo que tenían como problema ya no es un problema, está resuelto. Se aferran a un problema, lo mantienen vivo como problema. Olvídenlo en su interés por la palabra de Dios y verán que todo se disuelve en su mundo. Les prometo que funcionará de esa manera. Ahora ella dijo que viajaba a casa habiéndole dicho a su amiga, lo haré, le escribiré la carta. Viajaba por la autopista y pensó, tomará la parte de Job y jugará el papel de Job, así que asumió a Job. De repente, mi voz resonó con la mayor autoridad para ella y le dije, te he engendrado, con tanto énfasis en engendrado, no pienses en nada más. Bueno, si sé que la he engendrado. Bueno, si la he engendrado, le di a mí mismo. ¿Qué más puede darme mi padre sino a sí mismo? De modo que mi padre me engendró a mí, pero cuando me engendró y me dio a sí mismo, me convertí en mi padre. Por lo tanto, cuando engendro a alguien, es el mismo padre engendrándolo y convirtiéndose en él. Despertarán para saber que somos uno. Así que ella dijo, escuché la voz. Bueno, esas son las ovejas, conocen mi voz y me siguen, Juan 10:27. La voz de un extraño no la conocen, y no seguirán la voz de un extraño, solo conocen la voz del pastor. De modo que cuando escuchan la voz del pastor, la siguen. Léanlo con atención. Ahora permítanme repetirlo por si no lo anotaron. Después del capítulo 9, que trata sobre la ceguera, comenzando con la física y moviéndose hacia la ceguera mental, no comiencen con el primer versículo, comiencen con el versículo 19 y vayan hasta el 29, regresen luego al 1 al 18, luego vayan del 30 al 42, y verán una continuidad, un flujo, que no se nos puede dar en la forma en que está escrito ahora. Solo puedo decir que, cuando se publicó, hubo una dislocación. Sé que en mi caso tenemos dislocaciones en mis propias pequeñas publicaciones o palabras mal deletreadas. Pero esto es una dislocación completa de los pasajes, como si trajeras páginas de pergamino y se cayeran al suelo, las recogieras y se las llevaras al impresor, y él sin saber lo que hiciste, las tomó tal como se las diste y las imprimió. Así que esto es un completo, en fact el Book of John es la cosa más maravillosa, tomarlo y reorganizarlo. Lo he hecho, lo tengo en casa. Es una reorganización maravillosa. Como pasajes que están al final no deberían estar allí en absoluto, y luego algunos de los capítulos tardíos no deberían estar allí, y los capítulos tempranos deberían ser los tardíos. Puedes ver que todo fue pensado de esa manera. Pero esta noche, tomen este y cuando lo hagan, verán cómo fluye, teniendo en cuenta el capítulo 9 que le precede, donde el hombre cree que ve. Porque 1,000,000,000 de cristianos esta noche, saben quién es Jesucristo. Dices, ¿quién es él, un hombre? Bueno, no sabes que fue acusado de blasfemia porque era un hombre, y se escandalizan más allá de toda medida. Escandalizados más allá de toda medida. Dijiste que era un hombre, ¿verdad? Bueno, ¿sabes que lo acusaron de blasfemia porque era un hombre que se atrevió a afirmar que era Dios? Bueno, eso es diferente, eso es algo que ocurrió hace 2,000 años. Fue único, ocurrió de una vez y para siempre y nunca más. ¿No ven el drama contemporáneo desplegándose en el hombre, que todo esto está ocurriendo ahora, que la profecía en el capítulo 27 de Números, danos un pastor para que la congregación del Señor no se quede sin pastor? Toma a Josué, y Josué es Jesús. Bueno, siempre hay un Jesús allí, Jesús es solo el hombre patrón. Toma al hombre patrón cuando necesites al pastor y él los guiará al salir y los guiará al entrar, irá delante de ellos, y simplemente los precederá al traerlos, para que la congregación del Señor no se quede sin pastor. Así que se necesita a Jesús, que es Josué. Y abrázalo, bueno, eso es lo que hace el Señor, él te abraza. Por lo tanto, ¿quién era entonces Moisés? La palabra Moisés es simplemente el antiguo perfectivo del verbo egipcio nacer. Así que aquí hay algo que está naciendo. Aquí está Dios en madurez, él te abraza, pone sus brazos alrededor de ti y te fusionas con él. Al fusionarte, entonces eres enviado, siempre te envía, y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, por eso cuando me ven a mí, lo ven a él. Me ven en la playa, saben que soy Neville, y sin embargo saben quién soy. Me ven llegar en un carruaje autopropulsado, y saben que soy Neville, pero saben quién soy porque él nunca me ha dejado, no desde aquel día en que me abrazó. Él nunca me ha dejado. Aunque he pasado por todo tipo de cosas extrañas en este mundo, cosas vergonzosas, él nunca me dejó, por lo tanto, sufrió conmigo. El ser mismo que vieron en la playa y vieron en ese interior con las columnas proclamando poder, the same being. Así que les dice en términos muy claros que nunca, nunca me ha dejado, nunca solo. Y ahora regreso a mi padre, y habiendo regresado dejo una imagen de la puerta abierta para aquellos que están por venir. Que tan cierta sea la visión de Blake, no lo sé. Confío en él implícitamente. Dijo que cada 200 años. ¿Cuánto tiempo permanece abierta? No lo dijo. Solo sé que está abierta. Por todo lo que estoy escuchando, permanece abierta. ¿En qué momento del tiempo se cierra? No lo sé, pero él afirma que cada 200 años la puerta está abierta. Sé por mi propia experiencia que la puerta es solo un hombre patrón, esa es la puerta a través de la cual van. Ahora vayamos al silencio.